Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? La patronal hotelera responde al gobierno de Canarias que detrás de las manifestaciones para el 20 de abril está la falta de gestión pública por parte de todas las administraciones, que no han sabido dar respuesta a los desafíos que presenta esta tierra. Miércoles 10 de abril de 2024. Después de que el presidente Fernando Clavijo reclamara al sector turístico que tienen que repartir mejor la riqueza y subir los sueldos a los trabajadores, la patronal sale al paso y recrimina que gobierno, cabildos y ayuntamientos no han sido capaces de gestionar los problemas de estas islas, como por ejemplo la movilidad, la falta de vivienda o la escasez de agua. Critican también que hay fondos europeos que no se han aprovechado por falta de proyectos. En cuanto al reparto de la riqueza, ponen sobre la mesa que el sector aportó el año pasado más del 40% de los impuestos a la economía canaria, ingresos con los que luego se financia la sanidad y la educación de esta comunidad. ¿Y qué dice, por cierto, desde la fila socialista? Pues ahora proponen una tasa turística. Cuando gobernaban no se atrevieron a implantarla, pero ahora sí que lo ven claro, lo ven clarísimo. Reclaman que las riquezas que deja el turismo se queden aquí y beneficien más a los canarios. También coinciden con las patronales en que estas manifestaciones tienen detrás la falta de vivienda o las autopistas colapsadas. En definitiva, la mala gestión. Pero ojo, porque ellos acaban de salir del gobierno y, por ejemplo, viviendas no construyeron prácticamente ninguna. Así que el debate en torno a las manifestaciones cada vez toma más cuerpo y profundidad. El nerviosismo sube porque no saben qué alcance va a tener esto en la calle, pero por si acaso, todos los actores responsables se están sacudiendo.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues la patronal hotelera responde así a esa petición de Fernando Clavijo de subir sueldos y repartir mejor la riqueza. Dice que detrás de la manifestación, dice las patronales, que detrás de la manifestación del 20 de abril está la mala gestión pública.
Así es. La patronal turística piensa que la principal causa de la manifestación que se va a realizar el próximo 20 de abril es la falta de gestión pública por parte de las administraciones, y se refieren al gobierno de Canarias, a los cabildos y a los ayuntamientos, a los que acusan de no haber sabido gestionar correctamente problemas como, por ejemplo, el transporte público nocturno deficitario o las retenciones en las carreteras de Canarias con proyectos que llevan años parados. Es el argumento que ponen sobre la mesa después de que desde la presidencia del gobierno de Canarias se les reclamara la subida de sueldos al sector, y señalaban también en respuesta precisamente al presidente del gobierno que la riqueza que el ámbito turístico genera se reparte a través de los impuestos. José María Mañaricua es el presidente de la patronal de Las Palmas.
Bueno, la riqueza la tienen que repartir, la riqueza tendrá que partir el conjunto de la sociedad, y hay mecanismos de reparto de riqueza a través de los impuestos, y de esas las administraciones, quienes están con esa labor. Los empresarios turísticos no somos los que con nuestra labor tomamos todas las decisiones, ni tenemos, ni está en nuestra mano del conjunto de la sociedad, vamos.
Reclama además una respuesta particular para cada isla y pone como ejemplo los 2 millones de turistas de diferencia que hay entre Tenerife y Gran Canaria, por lo que no es ni hay la misma sensación de masificación en ambas, o la respuesta social, que en este caso es más acentuada en Lanzarote y en Tenerife. Mañaricua además critica que haya dirigentes que se están intentando quitar del medio, sumándose a las protestas sin afrontar los errores en la gestión pública para solventar los problemas de la ciudadanía. El PSOE ahora, por cierto, pide una tasa turística que, recordemos, no implementó en la anterior legislatura cuando gobernaba en Canarias. Nira Fierro.
Si el próximo 20 de abril la gente va a salir a manifestarse en las calles en Canarias, no es porque esté en contra del turismo. No hagamos a la gente de Canarias tonta. Si la gente sale a la calle en Canarias es porque sabe perfectamente que la riqueza que genera el turismo puede o podría haber llegado a más hogares en Canarias. No es turismofobia.
Y mientras tanto, integrantes de la plataforma Canarias se agota protestaron ayer a las puertas del Congreso para pedir un modelo turístico distinto para Canarias con el objetivo de mejorar los servicios e infraestructuras para los residentes y distribuir mejor la riqueza que genera, al mismo tiempo que advierten de que Canarias tiene un límite.
Ahora todo el mundo se apunta a la manifestación. Veremos a todo el mundo detrás de la pancarta, porque claro, el Partido Socialista, que gobernaba hasta el otro día, no quiso aprobar la tasa turística, pero lo tienen claro, de repente le ha venido la iluminación y ahora ven claro que sí, que hay que aprobar la ecotasa y sumarle lo que quiera ahí a eso. Fernando Clavijo, que también se apunta a la manifestación y que dice que sí, que hay que distribuir mejor la riqueza y que hay que subir los sueldos. Y después vemos a la patronal hotelera, que claro, se ha visto en esta balacera y dice, mira, el problema no es el reparto de la riqueza, el problema es la mala gestión. Y dispara contra el gobierno de Canarias y contra los ayuntamientos y los cabildos por no gestionar bien, por ejemplo, asuntos como el colapso circulatorio, la falta de agua o la escasez de vivienda. Y al final, ¿quién asume la responsabilidad de lo que está pasando? Y seremos nosotros los ciudadanos los responsables de todo, entonces, ¿no? Pues la verdad es que curioso, ¿eh? Se ve que ya hay un nerviosismo creciente y aquí cada uno pues va a intentar quitarse el muerto de arriba y responsabilizar a otro de la cuota de responsabilidad que lógicamente tiene aquí cada uno, porque cada uno tiene su cuota de responsabilidad. En otro orden de cosas, estábamos pendientes también de si al final, con la prórroga de los presupuestos, íbamos a tener todo lo acordado en la agenda canaria o no, y el gobierno del Estado, Santi, da una patada hacia adelante y dice que en 2025 ya nos compensarán.
Sí, la ministra de Hacienda se reunía con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para analizar la situación una vez que ha quedado ya clara la prórroga de los presupuestos generales del Estado, garantizando en este caso el cumplimiento de algunos de los compromisos contemplados en la llamada Agenda Canaria. Por ejemplo, las entregas a cuenta, la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla de La Palma o la gratuidad del transporte público en este 2024. En cuanto a otras partidas que tienen que ver con, por ejemplo, con los planes de lucha contra la pobreza, el empleo o los distintos planes de formación, en principio será analizando partida a partida. Desde el gobierno regional, valoración positiva. Fernando Clavijo dice que se cumple la agenda canaria.
Resolviendo la parte de los adultos de manera eficiente, yo lo tengo que decir, igual que en el pasado lo critiqué, yo creo que en el presente se está haciendo bastante diligente con, en este caso, con lo que es la atención, la identificación y la derivación. Seguimos, y hoy la reunión que tenía con la vicepresidenta primera, con María Jesús Montero, seguimos con los menores no acompañados, los niños y las niñas, que seguimos teniendo 5.500 y que es importante que se produzca esa modificación. Hoy hemos desplegado la ficha financiera, que es importante para poder modificar el artículo 35 y que al final esa custodia la tenga el Estado hasta que lo distribuya por todas las comunidades. Y en este caso, pues yo sí tengo que decir que se están dando los pasos, que se firmaron en la Agenda Canaria, y en ese aspecto pues estamos satisfechos.
Montero, por cierto, escuchábamos ahora al presidente de Canarias, también se ha comprometido a aportar fondos con los que las administraciones puedan atender a los niños y niñas menores cuando los acojan, recursos económicos que el resto de las regiones han reclamado en distintas ocasiones. Para calcular ese coste, Canarias ha aportado la cifra de 120 millones de euros que está certificada que se ha empleado para cuidar a 5.500 menores en las islas.
Pues nada, tendremos que esperar a 2025, ¿qué vamos a hacer? Porque con la prórroga de los presupuestos, pues ya ven ustedes que alguno de esos acuerdos de la llamada Agenda Canaria, pues se caen, ¿no? O se van a caer. Es una pena porque había muchas partidas importantes como la de infraestructuras hidráulicas, que miren ustedes lo necesario que es para el archipiélago. No sé si todavía Coalición Canaria tiene margen de luchar más. Después se lo preguntaremos al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que nos visita hoy en los estudios, y vamos a hablar de este asunto y de otro que también nos preocupa, que es el de la información con todo lo que tiene que ver con Marruecos. Dice el ministro Álvarez que se compromete a mejorar la comunicación con Canarias.
Así es. El ministro de Asuntos Exteriores ha detallado al presidente de Canarias en su reunión los distintos aspectos de la relación con Marruecos, incluidas esas maniobras militares polémicas que le ha recalcado que se están desarrollando en áreas bien circunscritas y muy alejadas de las aguas españolas. Por eso, Clavijo, tras el encuentro, hablaba de normalidad con el país alagüita. Vamos a escuchar al presidente de Canarias.
Todos los países hacen maniobras militares. Yo creo que ahí sí faltó esa comunicación que hoy hemos engrasado de tener unos conductos, de que haya mucha más, más colaboración y más información. Pero no, son maniobras militares que, al igual que se hacen de tierra adentro, se hacen en aguas marroquíes, insisto, alejadas, ¿no? Poníamos el ejemplo de que cuando se hace alguna maniobra, a lo mejor en Gibraltar o en Sevilla por parte del ejército español, pues está más cerca de Marruecos. Por lo tanto, bien, en cuanto fluye la información y se habla, pues las cosas se aclaran y todo sentido común.
Este es el primer encuentro pactado entre los dos gobiernos después de la mini crisis de comunicación por las maniobras militares del país alagüita. Exteriores, por cierto, ha enmarcado esa reunión en el compromiso que tienen con todo lo que toca a los intereses de Canarias y ha precisado que el presidente del gobierno y el ministro han establecido un cauce permanente de comunicación. Por cierto, se ha ofrecido al presidente canario el acompañamiento del gobierno en las relaciones del archipiélago con los países de su entorno, empezando por Marruecos. Y también en la reunión se repasaba la situación de otros países próximos a las islas como son Senegal o Cabo Verde.
Pues a ver si efectivamente no tenemos ningún disgusto con esas maniobras militares y no nos pasan facturas, y no pasan factura tampoco a el santuario de cetáceos que tenemos en nuestras aguas. Da mucho que pensar, ¿no? Esas maniobras militares. El ministro está tranquilo, pero la verdad que en Canarias lo vemos con mucha preocupación. Igual que los discapacitados ven con preocupación que una vez solicitan el certificado de discapacidad se tarde hasta 5 y 6 años. Es un asunto que ayer abordábamos con el diputado del Común, porque figura en el informe que ha hecho el diputado del Común, y parece que el mensajito ha llegado a la consejería, Santi.
Sí, si las cifras de la dependencia son malas, no se queden atrás los datos que presenta el reconocimiento del grado de la discapacidad con, como ha señalado, expedientes pendientes de resolver desde hace 5 años y medio. Desde el gobierno de Canarias aseguran que se trabaja en incrementar los equipos de valoración y simplificar trámites para optimizar el servicio. De momento, para rebajar la lista de espera, la consejera de Bienestar Social ha destacado que se ha contratado a 12 médicos valoradores de esta materia durante los últimos meses. Candelaria Delgado.
En estos meses hemos incorporado 12 nuevos médicos en el proceso de valoración, vacantes que estaban desde hace unos años y que el anterior equipo de gobierno no había solucionado. Además, de la Dirección General se ha acordado un encargo para la contratación de personal valorador e incrementar en 5 equipos médicos adicionales en las islas de Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura.
En Canarias, alrededor de 161.000 personas tienen reconocida su discapacidad. La mayor parte de ellos, hasta un 79,7%, tienen una discapacidad superior al 33%.
Pues preocupa este retraso en la discapacidad y también preocupa, como decía Santi, el retraso que hay a la hora de conseguir la dependencia, ¿no? Que aunque la ley marca 6 meses, pues tenemos que esperar más de 2 años. Y mucho más después de ver que ese aplicativo informático está dando problemas. Sorpresa la que nos daba ayer el viceconsejero de Bienestar Social, que nos decía que esto del aplicativo todavía tardará tiempo en arreglarse.
Así es, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias responsabilizaba ese nuevo operativo informático de los problemas que está habiendo en el servicio de la dependencia, así como del hecho de que en marzo el número de expedientes resueltos que publicaba el Inserso correspondientes a Canarias fuera erróneo, según las cifras que maneja Francis Candil, que asegura por otra parte que ese operativo informático todavía va a tardar un tiempo en funcionar de la forma adecuada. Además, señalaba, por otra parte, que la actual directora está haciendo un buen trabajo, descartando de esta forma que vayan a cesarla, tal y como han pedido los sindicatos con representación. Escuchamos a Francis Candil.
Yo creo que Concepción Ramírez está haciéndolo bien y está aplicando la hoja de ruta que se ha puesto en esta dirección general desde el primer momento. Es decir, vamos a simplificar el procedimiento. Todo el mundo estaba de acuerdo en que había que cambiar ese aplicativo que era antiguo y que no servía para hacer determinadas modificaciones de las que queríamos y recortar los tiempos, y a partir de ahora lo que tenemos es que tener un poco de paciencia.
Bueno, lo cierto es que Canarias continúa teniendo la lista de espera más grande de todas las comunidades en este ámbito. La tasa de personas que tienen la prestación reconocida pero que no la cobran es del 26,15% y hay más de 10.000 ciudadanos que han solicitado valoración y que se encuentran a la espera de la resolución de grado.
Pues esto la verdad que cuesta entenderlo, ¿eh? Que un aplicativo informático, que un sistema informático, que un software se tarde tanto tiempo en arreglar y en poner en funcionamiento para que esos datos se puedan enviar al Inserso, porque ya les contábamos y les avanzábamos ayer que llevamos 2 meses en cifras negativas, perdiendo PIA, según, repito, los datos que han llegado al Inserso. Nos dicen desde la consejería que es porque como el aplicativo no funciona no han podido mandar esos datos allá, pero de momento el dato que tenemos es ese, que en lo que va de año hemos perdido 500 PIA, 500, para entendernos, prestaciones de dependencia, que ya ven ustedes con el dato del diputado del Común lo que pasa históricamente en Canarias y el año tan penoso que tuvimos el año pasado, que se murieron 2.300 personas sin recibir la dependencia, y eso que se dieron de alta 6.000 nuevos PIA. Si seguimos esta tendencia, imagínense lo que puede pasar este año. Y muere Fernando Vergasa, uno de los padres de la autonomía de Canarias.
Así es, ingeniero de caminos de formación, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1938 y comenzó su relación con la administración local de las islas en 1965 en Fuerteventura. Durante los primeros años del gobierno de Adolfo Suárez en la transición, fue nombrado secretario para las relaciones con las regiones y participó con Lorenzo Olarte en la fundación del partido Unión Canaria, del que fue secretario general. Esta formación política se integró más adelante en Unión de Centro Democrático, una organización que dirigió en Canarias y de la que fue diputado en 2 ocasiones. En 1979 sucedía a Alfonso Soriano como presidente de la Junta de Canarias, que es el órgano preautonómico que preparó de alguna forma el camino para la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias. Finalizada ya la segunda legislatura de la democracia, en octubre del 82, Vergasa se reincorporó a su actividad profesional.
7:16 ya.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José. Por su atención urgente, especializada y gratuita, trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Nuevos Circas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Circas.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
El Sevilla es el rival en esta jornada de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario recibe en el Estadio de Gran Canaria al equipo de Quique Sánchez Flores. Se juega este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y con el patrocinio de...
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
De las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Daniel Pinelo, buenos
Hola,
días.
Mayer, buenos días.
¿Preparado para la subida de temperatura?
Sí, fíjate, estamos en alerta por temperaturas máximas en toda Canarias, pero donde hoy se va a notar sobre todo el aumento del calor va a ser en Lanzarote y Fuerteventura, también al sur de Gran Canaria, donde se pueden superar, dice la MED, los 32 grados. Y también pendientes del tiempo, con aviso naranja por fuertes rachas en La Gomera y la Cumbre de la Palma, donde se pueden rozar los 90 kilómetros por hora. También pendientes del mar, con alerta por inundaciones, lo activaba ayer el gobierno de Canarias, en Fuerteventura y Lanzarote, donde, por cierto, ya se han visto pues, algunos desperfectos en el litoral marítimo. Así que mucha precaución hoy con el tiempo, y mañana parece que la cosa va más.
Y con los fuegos, ¿eh?
También no, se ha vuelto a activar la alerta por riesgo de incendio
forestal estos días, ¿no? 7:20, vamos con el deporte. El Lenovo Tenerife, que tiene partido de competición europea hoy. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, será en Turquía, frente al Tofa Burta, el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Basketball Champions League. El Lenovo Tenerife intentará clasificarse para las semifinales. Dornekan habla de esta eliminatoria.
Como vimos en el último partido, tienen buenos jugadores con talento, así que esperamos lo mismo. No hay que permitirles que anoten fácil. Tenemos que jugar bien en defensa y compartir la pelota.
En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas cuenta con la baja de Julián Araujo por lesión y Álvaro Valles por sanción para el encuentro del próximo domingo a partir de la 1:00 p.m. frente al Sevilla, mientras que el equipo que dirige Quique Sánchez Flores tendrá la ausencia por sanción para este encuentro de Acuña. Hoy, sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas en la ciudad deportiva de Barranco Seco a partir de las 11:00 a.m. El Club Deportivo Tenerife vuelve hoy a los entrenamientos después del descanso de ayer. La sesión preparatoria del Club Deportivo Tenerife será a partir de las 10:00 a.m. en el Mundialito. Y dos noticias más. En Vela Latina Canaria ya se conoce el calendario del campeonato Agua de Teror. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria disputa este mes, en concreto los días 21 y 27 de abril, las semifinales de la IHF European Cup.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Chef de pastelería del mundo por la revista Restaurant en Royal Hideaway Corales. Más información en www.gastrocorales.com. ¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre ya lo sabe. Pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de Diciembre en La Laguna, en el número 9.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Dónde pones la mirada hoy?
Pues mira, lo voy a poner en dos focos, si me lo permites hoy, Mayer. El primero, más anecdótico, ha sido rescatado el vehículo que se caía hace algunos días del barco de Fred Olsen que partía de San Sebastián de la Gomera hasta Los Cristianos. Y la verdad que llama la atención, ¿no?
Estaba bien.
Estaba bien, sí.
Que hemos,
por lo menos por las imágenes se ve en aparente buen estado. Hay que recordar que Matías, su propietario, aquí en exclusiva en este programa, en Cope Canales, nos contaba sus impresiones, nos contaba que había estado muy preocupado porque inicialmente pensó, vaya, si hubiera tenido dos perros en el coche, pues hubiera sido una tragedia verdaderamente. Pero bueno, esa es la noticia. No sé si realmente ese coche, el motor, estará para seguir siendo utilizado o no, después de estar unos días bajo el agua con el salitre. Francamente, lo dudo, pero bueno, sería bueno preguntárselo a Matías, a ver si va a poder reutilizar ese vehículo, Mayer. Es sin lugar a dudas una de las imágenes del día, ¿no? Y la otra imagen sobre la que quería poner el foco, lo contaba Santi ahora, es el fallecimiento de Fernando Vergasa, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión y me ha hecho preguntarme, si saliéramos a la calle a preguntarle a los jóvenes menores de 30 años qué es la Junta de Canarias, ¿nos darían una respuesta correcta? Me da la impresión de que no, francamente. A lo mejor por ahí deberíamos mejorar los sistemas educativos. Así que si te parece, Mayer, hoy que nos visita Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias, creo que es un buen día para poner el foco, la imagen, en personas como Fernando Vergasa, como Lorenzo Olarte, como Vicente Álvarez Pedreira, como Francisco Saláez Sabina, como el propio Alfonso Soriano, el que mencionabas antes, que tuvieron una participación muy importante, que a lo mejor no ha quedado tan reconocida para la historia, en la formación de aquello que se llamó la Junta de Canarias y que es el germen, la semilla de la Comunidad Autónoma de Canarias que hoy disfrutamos y que nos permite tener cierto nivel de autonomía. Así que, insisto, hoy que nos visita Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, creo que es un buen día para que esa sea la imagen de este miércoles.
David Morales, buenos días.
Buenos días, compañero.
¿Cómo estás?
Bien, espero que ustedes bien y con piedras en el bolsillo, porque anda que cómo está soplando el viento, señores.
Sí, cuidado no te lleve, ¿eh?
Sí. Los molinos no dan abasto, ¿eh? Esas aspas van a salir disparadas.
Sí, en Arinaga que siempre sopla el viento, pues más todavía.
Se supone que a favor juega de las energías renovables, ¿no? La producción de energía.
Bueno, recuerda que cuando sopla con mucha fuerza, pues no vale tampoco, hay que pararnos, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, que haya aportado algo de energía renovable. Ahora hablamos efectivamente con el presidente del Gobierno de Canarias, que ya está en nuestros estudios. 7:28 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarlos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como les habíamos anunciado, está hoy con nosotros el presidente del gobierno de Canarias, con el que, la verdad que se lo decía hace un momentito, tenemos que hablar de muchísimos asuntos, a ver si nos da tiempo de todo. Presidente, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, muchas gracias y encantado de estar aquí.
Acaba de llegar de Madrid, que ha estado reunido con el ministro de Asuntos Exteriores y con la ministra de Hacienda. Vamos a empezar con esto último. ¿Qué se salva de la agenda canaria, de la conocida agenda canaria, después de esa reunión?
Bueno, yo creo que la gratuidad del transporte, el 60% de descuento de IRPF en la isla de La Palma, se salva lo que son los menores no acompañados, que es, ahora ha pasado a un segundo plano en la actualidad, pero la realidad es que seguimos teniendo 5.500 niños y niñas que tenemos que atender todos los días. Creo que también teníamos las dudas respecto a las entregas a cuenta, que se calcularon en el presupuesto con la subida que se tenía que producir si hubiese habido presupuesto del gobierno de España, y que eso era en torno a 168 millones de euros. Se salva porque esas entregas se van a actualizar, y luego hablamos de las partidas que están en el presupuesto prorrogadas: pobreza, plan de empleo, lo que está para el POSEI, para el sector primario. Estuvimos hablando de todas esas partidas que obviamente pues están todas detalladas y que tienen que empezar a transferirse a Canarias, ¿no? Con lo cual yo creo que la reunión fue provechosa, el ambiente es bueno y bueno, y nuestra misión es sacar rentabilidad de ese voto.
¿Qué se cae por contra?
Hombre, hay cosas como las infraestructuras educativas, las infraestructuras, el plan que queríamos poner de obras hidráulicas, algunas partidas del REF que no estaban completadas, algunos temas que tienen que ver con las universidades públicas, partidas, las nuevas que queríamos introducir, pues que está que en la agenda canaria van a tener que esperar el presupuesto del 2025.
¿Y la actualización de los precios de la ayuda al transporte?
Eso está. Lo que ahí ha habido es falta de diligencia por parte del ministerio en su momento, del responsable de la cartera anterior y del actual, porque lo que es la revisión de los costes tipo, que se llama, que es compensar el transporte, tiene que ir una mesa técnica. Y esa mesa técnica, a pesar de que Pablo Rodríguez ha insistido, el ministro no la convoca. Hablamos también de eso. Y ella obviamente iba a hablar para que se convocase con la mayor celeridad posible.
No, y dice que lo que falta nos lo compensan en el 2025.
Tendrá que esperar los presupuestos del 2025, obviamente, ¿no? Porque las partidas nuevas, si el presupuesto está prorrogado, no podemos poner partidas nuevas. La verdad es que estos tres procesos electorales ahora, las vascas, las catalanas y las europeas, pues al final generan distorsión y la ausencia de un presupuesto nunca es positiva, es mala, ¿no? Pero lo que hemos hecho es minimizar daño.
No. ¿Con Álvarez qué tal? ¿Se ha quedado más tranquilo de lo que está haciendo Marruecos con esas obras, con esas maniobras militares, o sigue preocupado?
Bueno, yo creo que la ausencia de información es lo que nos preocupaba. Una vez aclarado, una vez que está en aguas marroquíes, obviamente, igual que hacen maniobras en tierra, una vez que hemos podido hablar con él, yo creo que lo que hemos corregido ayer, y yo creo que es positivo, es básicamente, por un lado, que hay un canal directo entre el gobierno y el ministerio, porque todo lo que ocurre allí, aquí, genera cierto escepticismo, ¿no? Uh-huh. Él nos transmitía que las relaciones entre los países son muy buenas, él nos transmitía que por supuesto el gobierno de España, todo lo que fuese bueno para Canarias iba a ser bueno para España, y que por supuesto iban a trabajar intensamente. Hablamos de toda esa costa africana y la parte del Sahel, que sí preocupa un poco más por la presión que están aguantando Mauritania, Senegal y Marruecos, pero yo le transmitía que, hombre, que que no podemos enterarnos de estas cosas por un medio de comunicación, que y que el mejor antídoto para tranquilizar a la gente y para que haya confianza es que la información fluya. Y ahí quedo ya con el departamento que lleva las relaciones con África del Gobierno de Canarias y del Ministerio. Quedaron tanto Luis Padillas como el director general, Alberto, pues en tener distintas reuniones y coordinarse. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque al final es que estamos muy cerquitos.
Pero, por ejemplo, le aclaró si en esas maniobras se va a utilizar fuego, si se va a utilizar sonar con el santuario de cetáceos que tenemos aquí en el archipiélago.
No profundizamos, eran maniobras que además de baja intensidad, fue la expresión que él utilizó, y que no iban a tener ningún efecto.
O sea, que él está tranquilo.
Sí, sí.
Bueno, hay desde luego un debate que va creciendo en torno a esas manifestaciones del 20 de abril. Hemos visto cómo usted ha dirigido hacia las patronales un mensaje de que hay que repartir mejor la riqueza, que hay que subir los sueldos. La patronal ha respondido que esto tiene que ver con que ustedes gestionan, digo ustedes, las administraciones gestionan mal pues los desafíos de esta tierra. ¿Quién tiene, digamos, la responsabilidad de lo que se está gestando en estos momentos en Canarias? Porque cada uno parece que se quiere sacudir la responsabilidad de arriba.
Bueno, yo creo que ese es el error. Yo creo que ese es el error. Yo creo que todos somos responsables. Todos. Desde el primer ciudadano hasta el presidente del gobierno, que soy yo en mi caso, o hasta cualquier empresario. Creo que lo que se está produciendo, obviamente, y además después del COVID, lo que se está produciendo es una reorientación de las prioridades de la ciudadanía y una revisión que además me parece positiva, una revisión de hacia dónde vamos y cómo estamos, ¿no? Y yo creo que esa conciencia la tenemos que aprovechar, es una oportunidad. Nosotros desde el comienzo de esta legislatura hemos ido poniendo en marcha medidas precisamente para paliar eso que habíamos escuchado durante todos estos años, que habíamos recogido con el Canarias Escucha, el proceso de escucha activa con el Canarias Te Necesita, que pusimos en marcha. Entonces, oye, había un problema grave de vivienda, hay un problema grave de vivienda, pero no solo de vivienda social, sino un problema grave de que la gente con los sueldos que tiene no puede pagar 900 euros de alquiler. Oye, pues pusimos en marcha el decreto para hacer vivienda protegida, alquiler sostenible, que se llama alquileres al que tú puedas dedicar el 30%. Estamos hablando de alquileres de 400, 450 euros. Oye, tenemos un problema con la regulación del alquiler vacacional porque claro, se han metido en los últimos 10 años 437 hoteles de 500 camas. Oye, pues con valentía lo hemos regulado. Está en exposición pública. Perfeccionable, corregible, sin lugar a dudas. Pero está. Este gobierno está actuando. No estamos sentados en la grada viendo que las cosas ocurren. Estamos actuando. Y cuando actúas y trabajas, pues oye, tomas medidas. Y algunas son correctas, otras no son tan correctas, otras son mejorables. Pero mire, es que hemos tenido un problema de despoblamiento de nuestros municipios de medianía. Tenemos 46 municipios con menos de 10.000 habitantes y tenemos la ciudad saturada. Oye, pues un grupo de trabajo. Oye, tenemos que ver qué hacemos con nuestro territorio. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde crecemos? Pues oye, conferencias de presidentes autonómicos, pues eso toca hacer con los cabildos y con los ayuntamientos, que son los que ordenan el suelo, no lo hace el gobierno.
En su visita del pasado viernes, Carlos Alonso, que en los nombres de ustedes candidato a las europeas, dijo que a lo mejor una propuesta interesante sería subirle la fiscalidad a los que quieran venir a Canarias a vivir aquí. ¿Cómo lo ve usted, presidente?
Pues me parece interesante, claro. Todo eso lleva las complejidades de tramitación en Europa, porque como tienes a dos ciudadanos viviendo con fiscalidades distintas, pero claro, es que se trata de pensarlo y se trata de cambiar las cosas.
No, la última vez que hablamos usted nos dijo que lo de 20.000 ciudadanos nuevos cada año, eso no hay que...
No es sostenible, es que no es sostenible, pero si vienen, claro, tú tienes que replantearte con Europa. Entonces, todo eso significa cartillas de seguridad social, eso significa sanidad, educación. Claro, igual que tenemos ahora 5.500 niños y niñas que los estamos escolarizando, que les tenemos que enseñar el idioma. Esa es una realidad que nosotros no tenemos que pensar. Y claro que las cosas, a ver, ¿cómo estamos podemos seguir? Yo creo que no. Con las normas que tenemos ahora, ¿tenemos instrumentos suficientes para a lo mejor mitigar esa llegada? Tampoco, pero esa batalla la tendremos que librar en Europa. Pues si la tenemos que librar en Europa, la libramos. Si la tenemos que librar en Madrid, la libramos. Lo importante es que sepamos a dónde queremos ir. Y eso requiere un proceso de reflexión sosegado y tranquilo. Y esto no es ni contra nadie, ni uno que nosotros. Yo me niego. Yo, cuando yo dije en enero, porque quiero recordar que esto lo dije en Fitur,
en tu micrófono
de COPE, digo, mira, en un sistema como el nuestro solo hay dos formas de repartir la riqueza, impuestos y salarios. Impuestos y salarios, no hay otra forma. Y cuando nosotros hemos facturado 22.000 millones de euros y 16,2 millones de turistas, creo que se puede hacer un esfuerzo, porque es que si no nos van a obligar a hacerlo vía impuestos. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Y esa reflexión se abrió, y no fue contra nadie, yo no quiero atacar. Ahora, nosotros tenemos una renta media por debajo de Europa y de España. Y eso, si lo queremos cambiar, lo tenemos que hacer. Y el turismo está funcionando, sí. También dije en estos micrófonos que solo el turismo no puede tirar, y que por eso pusimos el Crecer Juntos, por eso el turismo está tirando de la industria y del sector primario. Y también dije que el sector de la construcción no había recuperado los empleos que tenía en el 2008. Y este decreto de vivienda y el esfuerzo que estamos haciendo en inversión pública va también orientado para que el sector de la construcción tire, porque nos faltan 80.000 puestos de trabajo que teníamos en el 2008 de la construcción y que todavía no los hemos recuperado. Y eso es lo que tú tienes que analizar, oye, con sentido común. Y oye, escuchar, porque seguramente las cosas se podrán hacer mejor.
Claro, ayer el Partido Socialista defendía la ecotasa, que durante el mandato de gobierno no quisieron aprobarla. ¿Usted va a aprobar la ecotasa?
Es que son medidas de pose. O sea, lo pidieron cuando estaban en la oposición, cuando gobiernan no lo ponen y ahora lo vuelven a pedir. Ese no es el camino. Oye, vamos a analizarlo.
¿Usted no cree en la ecotasa?
A ver, yo creo, como te he dicho, en que o va vía salario o tendría que vivir impuestos. Yo lo que me niego es a conformarme a que Canarias siga siendo de las más pobres de España. Y eso habrá que corregirlo. Si no es vía salarios, que yo creo que es lo idóneo, con la negociación colectiva, con el diálogo social. Yo no soy intervencionista, no quiero meterme ahí a subir por decreto nada, porque esas cosas no funcionan. Pero esa revisión se tiene que dar, porque no te puedes quejar de que no tienes trabajadores. Oye, pues a lo mejor si pagas más, a lo mejor tienes trabajadores, ¿no?
Sí, pero esta regla de tres que nos está aquí formulando va a ser así. O sea, si no suben los sueldos, usted va a...
Tendremos que revisarlo.
Va a aumentar la fiscalidad.
Tendremos que revisarlo. Yo quiero que esos espacios se abran. El día 30 en la conferencia de presidentes van a estar los presidentes de Cabildo, y ya te digo, con el grupo de trabajo que hemos creado de la FECAN. Y ahí vamos a tener que pensarlo. Yo, por ejemplo, cuestiones básicas, yo que te los escucho y los he escuchado. Oye, quiero subir al Teide, es una locura, tal, no puedo estar saturado. Oye, pues a lo mejor una forma es regular la subida al Teide y también cobrar por subir al Teide.
Sí, sí. Tenemos la experiencia de Timanfaya,
claro,
en Lanzarote.
Claro, los centros turísticos. Oye, pues a lo mejor, ¿qué significa que tú tengas que coger e inscribirte en el Cabildo para subir al Teide y pagar una tasa? Que tienes una tasa finalista para conservarlo. Pero es que tú quieres ir al Cabo Norte y tienes que pedir, tienes que inscribirte y tienes que pagar. Y no puedes ir con tu coche.
Una cosa que le toca a usted de cerca, por su experiencia de alcalde de La Laguna, es lo que está pasando en Anaga.
Por ejemplo.
Que están los coches aparcados en los dos lados de la vía y las huevos no pueden pasar.
¿Vale? ¿Y ahí qué hay? Ahí hay locales que van algunos y dejan las furgonetas ahí para luego hacer sus actividades de senderismo o lo que sea. Hay turistas y luego hay gente que quiere visitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un poco que regularlo y ordenarlo, porque tenemos un patrimonio que es maravilloso, que es nuestro paisaje y nuestro clima, y que lo tendremos que conservar. Pero soy partidario de eso ahora, desde el sosiego. Esos espacios se tienen que generar. Nosotros, con la Agenda 2030, tenemos ahora mismo, llevamos 9 meses con más de 70 científicos trabajando y estudiando y haciendo propuestas que tienen que ver con esto de manera altruista, de las universidades públicas canarias, y están haciendo un trabajo fantástico, y tenemos 140 y pico medidas. Todo eso lo queremos volcar, lo queremos hacer con consenso, con todas las fuerzas políticas. Yo creo que además todas las fuerzas políticas estamos conscientes de que así no podemos seguir. Pero yo creo que es una oportunidad.
¿Usted va a estar en la manifestación?
No, yo no voy a estar, no me parece correcto.
¿Por qué?
No me parece. Si fuese un ciudadano normal, pues probablemente iría. Pero soy un ciudadano normal, ¿vale? Pero cuando ostentas un puesto de responsabilidad, creo que no se tiene ni que intentar politizar. Y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, tenemos también, o al menos a mí me da un poco de pudor, diciendo, oye, campeón, que tú tienes que también, tú eres parte responsable de esta historia, ¿no? O sea, no quiero ser como la viñeta de Padilla, que estaba viendo venir. No quiero ser como la viñeta de Padilla.
Que lo estuvimos comentando antes, ¿no?
Es buenísimo, es que es buenísimo.
Claro, para los que no hayan visto la viñeta de Padilla, se ve a Fernando Clavijo manifestándose con una pancarta y llega a la sede de presidencia en esa manifestación y se encuentra con el propio...
Conmigo mismo, por eso.
Dice, no hagan algo.
No tiene sentido. Pero vamos, yo no sé la gente que va a ir. pero creo que han conseguido remover conciencia. Yo creo que ya es un éxito el hecho de que estemos hablando en los medios de esto, de que todas las fuerzas políticas seamos conscientes de que hay que hacer algo, que los empresarios también empiecen, aunque les cuesta o no les cuesta. Ya digo, yo cuando hago estas declaraciones no las hago contra ellos, ni por supuesto contra el sector turístico, ni quiero echar a pelear a la población contra los empresarios, sino, oye, tenemos que realmente ser conscientes de que la riqueza se tiene que repartir.
Lo que sí parece un poco delicado es esos mensajitos que están llegando a los turistas y que los turistas se sientan rechazados aquí.
Ese es el verdadero problema. Y yo creo que eso es una minoría. Esa es una minoría que ya lo hicieron hace años y que fue instigado por algunas fuerzas políticas en su momento. Yo creo que eso es una minoría, que somos conscientes de que vivimos del turismo. Y somos conscientes, y además yo quiero que las empresas ganen dinero, porque cuanto más dinero ganen, más le tienen que pagar a los trabajadores. Y estamos haciendo un esfuerzo importante por conseguir que los que vengan estén más tiempo y gasten más. Y si conseguimos, la ecuación perfecta, bajar el número para no tener tanta presión en el territorio y que con los con menos facturemos lo mismo o más, eso sería lo que estamos aspirando. Y esos son los movimientos que se están haciendo desde la acción del gobierno y ayudando.
Porque sería una pregunta concreta, ¿16 millones de turistas son muchos?
A ver, son los que hemos decidido que puedan venir, porque son los que los planes territoriales y los planes generales de los ayuntamientos y de los cabildos han permitido.
Pero no me ha respondido. ¿A usted le parece demasiado 16 millones de turistas?
Ahora mismo. Yo creo que ahora mismo no te lo puedo decir porque porque tiene que ser una mezcla entre la facturación y la venida de turistas. Con 16 millones de turistas, ¿hemos conseguido batir récord de altas de la Seguridad Social de Empleo? Sí. Pues luego, tiene una cosa buena, y es que estamos llegando casi al millón de empleados. ¿El camino es, para quitar el paro, tener 20 millones de turistas? Te digo, no puede ser, no lo sostenemos. Tenemos que conseguir ahora que esos 16,2 millones se queden ahí, o incluso, si es posible, hasta que puedan bajar un poco, pero lo que tenemos que seguir manteniendo el nivel de facturación y subirlo. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Tú dices, yo tengo un fabrico micrófono. ¿Cuántos micrófonos tengo que vender para mantener mi plantilla y sacar un beneficio razonable? ¿Qué prefiero vender? ¿300.000 micrófonos o prefiero vender 50.000 de alta calidad? Luego ahí es la rentabilidad, tanto en el empleo como en la rentabilidad del negocio. Luego no es tan simple. Yo creo que ya no nos vale con contar turistas. Tenemos que profundizar, tenemos que saber cuánto gastan esos turistas, qué servicios consumen, cuánto dinero dejan, cuántas noches están, ¿no? Si tú coges y divides los 16,2 millones de turistas, es como si tuviésemos la población diariamente se incrementase en 286.000 personas, más o menos.
Que sumado a los 2.200.000, pues estamos en torno a eso, 2.500.000 más,
claro,
o menos.
2.500.000. ¿Tenemos las infraestructuras preparadas para 2.500.000? No.
No, porque además son infraestructuras de hace cuánto, 40 años, 50
porque,
años.
Y porque cuando nosotros discutimos aquí que no se cumple el REF y que la inversión media del Estado no es la misma en Canarias que en el resto de España, la gente dice que sí, le suena chino, pero estas son las consecuencias. Ajá. Porque no tenemos dinero para... Entonces no vamos, las administraciones no podemos ir al mismo ritmo. Y eso es la reflexión que tenemos que hacer.
Estamos hablando con el presidente del gobierno de Canarias. Vamos a escuchar dos consejitos y le damos la palabra a David Morales y a Santi Morollón.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborada en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo. 7. Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ahora sí, 7:48, Santi Morollón, adelante.
¿Cómo está, presidente? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi.
Uno de los argumentos que ha puesto sobre la mesa la patronal turística de Las Palmas es que se reclama una respuesta particular para cada isla en lo que es, bueno, pues una masificación turística, y también se pone como ejemplo que hay 2 millones de turistas de diferencia entre los que recibe Tenerife, por ejemplo, y los que recibe Gran Canaria, destacando que también hay quizás una mayor respuesta social en Tenerife y en Lanzarote. No sé si está de acuerdo precisamente con este último aspecto y si es posible también esa respuesta particular para cada isla que reclamaba José María Mañaricúa.
A ver, yo creo que la respuesta evidentemente tiene que ser, por eso hemos convocado la conferencia de presidentes el día 30 de abril, tiene que ser para cada isla. La realidad de La Palma no es la realidad de Fuerteventura o Lanzarote, y la realidad del Hierro no es la de Gran Canaria o Tenerife, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una estrategia de conjunto de Canarias en cuanto a hacia dónde queremos que vaya el sector turístico, hacia dónde queremos ir como archipiélago. Pero eso evidentemente tiene que estar adecuado a cada isla. No es lo mismo la isla de La Palma, que tiene 82.000 habitantes y que lleva así en los últimos 25 años, que la isla a lo mejor de Fuerteventura, que ha casi más que duplicado la población en los últimos 10 años y que casi tiene un 60% de población foránea, ¿no? Luego esa medida, yo estoy de acuerdo que se tiene que modular a la isla. Luego, en cuanto a la presión o no, seguimos empeñados en buscar las causas, ¿no? Y aquí no hay culpable. O sea, esto no es ni contra nadie, ni hay ningún culpable. Esta es una situación que, en mi opinión, lo dije y lo propusimos en su momento, se tenía que haber dado cuando nos llevamos en la pandemia al cero turístico, que nunca lo pensamos. Esa era la oportunidad de un reseteo y de haber establecido, y así entregamos más de 600 iniciativas al gobierno anterior sobre cuestiones que hacer para la recuperación del archipiélago después de la pandemia, no se dio porque no se quiso dar. Pues oye, lo tenemos ahora, y esa reflexión la tenemos que hacer.
Uh-huh. Por otra parte, las organizaciones convocantes de esta manifestación del 20 de abril lo que están pidiendo es un modelo turístico distinto. A mí esto me parece un planteamiento muy ambicioso que no sé ni siquiera si es realista. Yo entiendo que puede haber cambios, que puede haber mejoras, pero de lo de plantear un modelo turístico distinto ahora mismo no sé cómo lo ve usted.
¿Pero cuál es el que plantean? Porque yo creo que no nos podemos quedar en un modelo distinto. Sí, ¿cuál? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es? No podemos dejar en... A ver, el modelo turístico canario es un modelo de éxito. Nosotros tenemos, o sea, el 38% del Producto Interior Bruto de Canarias se crea en el 4% del suelo, y se genera el 40% de la mano de obra y tira del resto de la economía. ¿Eso significa que sea perfecto? No, que lo que estamos proponiendo es una revisión. Una revisión y un plan estratégico, como cualquier hijo de vecino que tenga una empresita y que tiene que hacer un plan estratégico para decir, oye, los próximos años, ¿qué voy a hacer con mi panadería o con mi kiosquito de pipa? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y la realidad es que las Canarias tiene pues un salario de los más bajos, creo que es el tercero por la cola, de los más bajos, de la renta per cápita media de toda España, ya no digamos de Europa, y eso, con un modelo de éxito, tenemos que conseguir revertirlo. ¿Cómo lo estamos intentando hacer? Pues que el sector turístico consuma los productos del sector primario, para que el campo no se nos vaya perdiendo fuerza y para que haya un relevo generacional, poniendo ayudas para que la gente joven siga trabaje en el campo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues oye, pues las chocolatinas que te ponen, o el agua, o que sea fabricado en la industria local, para que tire el sector industrial.
Cuando ante las instituciones de la Unión Europea rechazan la tasa verde que en principio se quiere imponer a los vuelos en Europa, y sobre todo que nos afectaría a nosotros. Esa contradicción, que me la expliquen a mí. Y luego, con respecto a la vivienda, ¿no? Hoy sale una información a nivel nacional que establece que por cada vivienda en alquiler en España hay una media de 27 familias disputándosela, ¿no? En Canarias tenemos unas 200.000 viviendas vacías, 54.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional, la mayoría o todas huyendo de la ley estatal de vivienda, ¿no? 6 comunidades autónomas han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la ley estatal de vivienda. Desde Canarias ¿qué hacemos o qué podemos hacer adicionalmente contra esta ley estatal de vivienda?
A ver, nosotros, primero, efectivamente, yo imagino que cuando se quiere utilizar de manera oportunista cualquier movimiento, pues el riesgo de caer en la incoherencia que ha hecho la señora Nira Fierro, pues es evidente, ¿no? Sobre todo porque es que hace 9 meses gobernaban ellos y estuvieron 4 años y gobernaron en todos los cabildos, gobernaron en la comunidad autónoma y en la mayoría de los ayuntamientos, porque con esos pactos nos desalojaron de todos sitios, ¿no? Yo creo que esas propuestas se tienen que hacer en los espacios que generemos para trabajar y para revisar todo. Entonces, al menos el gobierno de Canarias, el pistoletazo de salida será el 30 de abril en la conferencia de presidentes, va a abrir espacios en Canarias y en cada una de las islas precisamente para revisar ese modelo turístico de cada isla y de Canarias y para que la gente pueda participar y poner propuestas. A partir de ahí se sacarán las conclusiones, que no sabemos cuáles son, porque bien, nosotros podemos tener nuestra opinión, pero es fruto del debate. Si vas a debatir, o sea, si llegas ya con tu decisión tomada, para eso no hagas nada, ¿no? Se supone que vas para escuchar los argumentos de los otros y para ponerlos en común y para hacerlo mejor para la ciudadanía. Con lo cual, yo creo que el 30 de abril comienza el pistoletazo de salida con esa conferencia de presidentes, con el que además han confirmado todas las presidentas y presidentes de Cabildo, y yo creo que estamos todos ilusionados, y todas las fuerzas políticas. Y en cuanto a la ley de vivienda, nosotros ya lo dijimos, vamos a ver, desde el momento en el que se produce un desequilibrio y el inquilino, una vez que accede y tiene el uso de la vivienda porque paga un alquiler, está más protegido o más beneficiado por el ordenamiento jurídico, por esa ley de vivienda, que el propietario, pues hay mucha gente que tiene miedo. Y lo que han conseguido, Barcelona es un ejemplo, pero en muchos sitios, es que la gente dice, oye, prefiero tenerla cerrada a tener que alquilarlo, que se me meta alguien, que al tercer mes no me pague el alquiler, que luego resulta que yo ya no lo pueda desalojar, que no le pueda cortar el agua y no le pueda cortar la luz, y al final, pues que me acabe destrozando la vivienda o un vía cruz.
Los que han escuchado, presidente, el caso del fraile, que le entraron a esta familia al edificio, incluso rompiendo las verjas, y hay un ocupa que está alquilando colchones, y ellos siguen pagando la luz y el agua de ese edificio, es terrible. El que escucha eso y dice, yo voy a alquilar mi vivienda para que me toque una cosa como esta.
Claro, ese es el problema. Entonces, esa ley, que nosotros votamos en contra en el Congreso, en su momento, ha generado un desequilibrio. Y está generando más problemas de los que pretendía solucionar. Entonces, ese es el principal problema que tenemos. Frente a eso, es una ley estatal, nosotros no podemos hacer nada, lo tendrá que hacer lo constitucional, porque sí creemos que invade competencias autonómicas, y lo que hemos hecho es, pues paralelamente, sacar un decreto ley de vivienda que permite habilitar suelo y transformarlo jurídicamente para que se pueda hacer vivienda protegida, y esto lo quiero recalcar, vivienda protegida para los alquileres sociales y los alquileres sostenibles.
Guillermo García.
Buenos días, presidente. Dos preguntas, si me lo permites, Mayer, que quería hacer a Fernando Clavijo. La primera, antes aludía que hay dos formas de redistribuir la riqueza. Seguimos con el tema de la polémica turística, los impuestos y los salarios. Ayer pasaban por estos micrófonos dos representantes muy cualificados del sector empresarial, presidente de la Patronal Hotelera de Las Palmas, José María Mañaricue, también un delegado de Aero de la Asociación de Empresarios de Restauración de Ocio de Tenerife, en el sur de Tenerife concretamente, y los dos nos decían exactamente lo mismo, es decir, que ellos ya redistribuyeron la riqueza a través de los impuestos y que no soportan más carga impositiva y que no ven más allá de lo que se negocia con los sindicatos la posibilidad de subir los sueldos. Pregunta, ¿dónde está el equilibrio para buscar entre esa carga impositiva de la que se quejan tanto los empresarios y esa, entiendo que subida de salarios, que es la que usted proponía en su discurso, ¿o no?
Sí, bien, yo creo que esa es la negociación. A ver, si dijese lo contrario me asombraría, ¿no? ¿Ellos qué van a decir? Pues van a decir que no soportan más carga impositiva y no pueden pagar más salario. Habría que preguntar y si sus beneficios han subido en los últimos años o no, ¿no? Porque claro, eso que lo digan ellos es razonable que lo diga porque representa lo que representan, igual que los sindicatos representan a los trabajadores. Pero la pregunta es, ¿están ganando más dinero o menos?
Mucho más.
Pues ya está. La respuesta es clara.
Hay margen. ¿Cuánto tendrían que subir los sueldos, presidente?
Eso ya va a depender eso depende de la negociación. Cada uno en su empresa, si tú le preguntas al autónomo que está con un empleadito en una panadería o en un kiosco, pues a lo mejor no tiene margen. Pero si estás hablando de otros sectores, como pueden ser los hoteleros, todos hemos visto cómo han subido los precios de manera importante. Y yo sé que los precios han subido por la inflación, pero es que han subido más que la inflación. Entonces, hay margen ahí. Ellos tendrán que saber y tendrán que, en sus reuniones tendrán que tenerlo. Pero lo que es cierto es que los trabajadores del servicio de los últimos años, con la subida de la inflación, han perdido poder adquisitivo. Y esa es una realidad, porque los sueldos han subido menos que la inflación. Son matemáticos, no me lo pueden discutir. Luego, hombre, se trata de buscar ahí un equilibrio. Yo estoy seguro que el esfuerzo ese lo pueden hacer. Estoy absolutamente convencido. Lo tendrán que hacer. Oye, yo no soy intervencionista. Tendrán que hacerlo en las mesas de concertación y de diálogo social y en las negociaciones de los distintos convenios. Pero bueno.